La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
En Ramstein, la base militar de Estados Unidos en Alemania, los países aliados fracasan en decidir por el momento el envío de blindados pesados de combate a Ucrania. A juicio de Estados Unidos, en 2023 las tropas invasivas rusas no serán expulsadas de Ucrania. En Francia, las Fuerzas Armadas, significativo aumento del presupuesto militar hasta 2030, anuncia el presidente Macron. El gobierno a nivel político a la defensiva tras una exitosa movilización la víspera contra su proyecto de reforma de las pensiones. Del resto del mundo, Arabia Saudita no normalizará relaciones con Israel, el Estado hebreo, mientras no se resuelva, dice Riad, la cuestión palestina. Y de las Américas, se mantienen los cortes y manifestaciones en Perú para exigir la dimisión de la presidenta Dina Boluarte. A esta hora, Fabián Elí en controles. Al micrófono, Marcos García Herrera, Noticias.
Eindruck, der gelegentlich entstanden ist, es gebe eine geschlossene Koalition und Deutschland stehe im Weg. Dieser Eindruck ist falsch.
Base de Ramstein en Alemania, el flamante ministro alemán de la Defensa, Boris Pistorius, declaraba este viernes que ninguna decisión ha sido tomada acerca del eventual suministro a Ucrania de tanques de asalto y combate Leopard 2 de fabricación alemana existente en 13 arsenales de países de la OTAN. Los que Ucrania reclama para repeler la invasión rusa. De hecho, esta mañana el presidente ucraniano Zelensky reiteraba ese pedido, sobre el cual estarían a favor algunos países y otros en contra, explicaba el ministro alemán Boris Pistorius, asegurando que Alemania no obstaculiza de ninguna manera unilateralmente esa entrega.
Chcemy stworzyć koalicję państw, tak żeby nie wymagać od poszczególnych państw.
Por su parte, su homólogo polaco, Mariusz Blaszczak, afirmó estar convencido de que al menos 13 a 15 países aliados de ese bloque, en su respaldo a Ucrania a nivel defensivo, podrán finalmente efectuar el suministro en el marco de la coalición internacional. Tiempo para el análisis antes del examen de ese futuro inmediato de la guerra. El historiador militar Manuel de Moya, analista en el portal Descifrando la Guerra, analiza a continuación esa difícil postura de Berlín a causa de esta ecuación.
En los últimos dos meses se han salido noticias publicadas en la prensa alemana de los problemas que tiene la industria de guerra alemana para suministrar al propio ejército alemán. Con lo cual, si ya nos referimos a terceros, Ucrania, pero también los aliados de Alemania dentro de la OTAN, pues es un problema. No es una mera cuestión de voluntad política, sino que realmente no están en condiciones, sobre todo de grandes cantidades. Ucrania necesita centenares.
Y Estados Unidos consideró en Ramstein que Alemania sigue siendo un país aliado y comprometido, aunque se abstuvo de comentar esa decisión de Berlín acerca de los blindados Leopard que fabrica. A la vez, con cierta ponderación, Washington abogaba porque los países aliados aumenten su respaldo aún más a Ucrania en un momento decisivo.
So we have a window of opportunity here between now and the spring when I...
For this year, it would be very, very difficult to militarily eject the Russian...
Existe una oportunidad para que Ucrania lance una contraofensiva en la próxima primavera, pero será muy difícil expulsar del país a las tropas rusas este año 2023. Participaron, declararon el secretario de Defensa Lloyd Austin primero y el jefe de Estado Mayor del Pentágono después, Mark Milley. En cuanto a Moscú, el Kremlin aseguró que el envío de tanques y blindados occidentales a Ucrania no cambiará nada en el terreno.
Je solliciterai de la représentation nationale que nous puissions consacrer sur la période 2024-2030 un effort budgétaire de 400 milliards d'euros.
El presidente francés Emmanuel Macron, entre tanto, prometía hoy a las Fuerzas Armadas francesas un aumento de su presupuesto en una tercera parte en el periodo 2024-2030. 400.000 millones de euros sobre un periodo de 7 años en el marco de la futura ley de programación militar, una inversión inédita, reivindicó en más de 5 décadas. Subrayaba Macron que advertía también sobre los existentes considerables peligros. Orlando Torricelli.
en un contexto en el que la guerra en Ucrania ha puesto de relieve las debilidades del dispositivo militar francés, esta esperada ley completará el esfuerzo masivo de la Ley de Programación 2019-2025, casi 300 mil millones de euros que puso fin a años de recortes presupuestarios.
Cette loi de programmation augmentera massivement les crédits de renseignement. De près de 60% au total.
Entre otras orientaciones, la futura ley incluye un aumento del 60% del presupuesto para inteligencia militar y apunta a la adaptación a los riesgos de conflicto interestatal de alta intensidad.
Nous devons donc avoir une guerre d'avance.
Debemos llevar una guerra de adelanto para estar preparados a guerras más brutales, más numerosas y ambiguas a la vez, argumentó también el mandatario y jefe de las Fuerzas Armadas Francesas.
Después de que el primer ministro israelí Netanyahu y el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos en la Casa Blanca, Sullivan, evocaran ayer la posibilidad de ampliar los acuerdos de Abraham, incluir a Arabia Saudita en esa oficialización de relaciones entre el Estado hebreo y varios países árabes, la Cancillería Saudita aclaraba este viernes que ante todo está por delante la cuestión palestina. Mauricio Latorre.
Una verdadera normalización y estabilidad solo vendrán dándole a los palestinos esperanza y dignidad, es decir, la obtención de un Estado. Así lo declaró el jefe de la diplomacia saudita, Faisal Ben Farhan, un día después de que Israel y Estados Unidos evocaran esa pista. Primer exportador de petróleo del mundo y primera economía árabe, el Reino Saudita es un estrecho aliado de Estados Unidos, pero se ha negado siempre a normalizar sus relaciones con Israel a causa de la ocupación y de la colonización de los territorios palestinos por el Estado hebreo. Riad no se ha opuesto a los acuerdos de Abraham, pero mantiene como condición sine qua non para sumarse a ese acuerdo el respeto de los derechos de los palestinos.
Nueva Delhi, India, por su orientación sexual. El gobierno de Narendra Modi se niega a nombrar a un experimentado abogado como juez de la Corte Suprema en pleno proceso de tensa renovación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo de sus integrantes. Ruanda, Human Rights Watch denuncia la muerte en circunstancias sospechosas, un accidente de tránsito de un periodista crítico del régimen del presidente Paul Kagame, varias veces encarcelado en el pasado. John Williams Ntawali era el redactor jefe del diario The Chronicles.
Noticias de América en RFI.
Los actos de violencia no quedarán impunes.
Las protestas en Perú no disminuyen, al contrario, pese al pedido anoche, tras serios disturbios en la capital de pobladores comuneros, con manifestantes acudidos a Lima para exigir la dimisión de la sucesora del presidente Castillo, del que reclaman la puesta en libertad. Se trata de Dina Boluarte, a la que escuchaban este jueves en línea con RFI. Jerónimo López, de la CGTP, Confederación General de Trabajadores del Perú, abundaba sobre la determinación de las movilizaciones de sus integrantes. Seguirá este testimonio desde Puno, en el sur. Primero, Jerónimo López, extracto.
Pero el pueblo ahora no sale por pedir agua, desagüe, colegios, hospitales. El pueblo sale ahora por una lucha política. Es por la renuncia de la señora Dina Boluarte, que se convoquen nuevas elecciones. Y además también para una nueva constitución, para que refunda una nueva república y recuperar todos los recursos naturales, porque el Perú es un país rico.
Enfrentamientos que prosiguen en Perú para lograr tratar de obtener esa renuncia de la presidenta del Perú. Se señalaban aeropuertos bloqueados de nuevo en el sur, Cusco y Arequipa, y no muy lejos, acerca de la situación en la vecina Puno, escenario de la muerte de 18 manifestantes hace una semana, con bloqueos de rutas todavía constatados este día. Testimonio del reportero de una emisora local, Hugo Supo.
Sí, en Puno la paralización continúa radicalizada. Hay bloqueos mucho mayores a la semana pasada, desde ayer o desde antes de ayer. Ayer y hoy también se han mantenido las vías cerradas, los comercios están completamente cerrados. A esta hora, por ejemplo, han cesado algunas movilizaciones, pero en el centro de la ciudad todavía se mantienen. Han llegado también pobladores de distritos, de provincias, para concentrarse en Juliaca y también en Puno, ¿no? Las dos ciudades más importantes del altiplano peruano.
De la frontera con Chile así como se ha visto que en Trujillo había bloqueos de la Panamericana. ¿Cómo se encuentra la Panamericana hacia Chile?
Bueno, Tacna, que es el departamento fronterizo con Chile, también está en paralización, pero es una paralización mediana, ¿no? No es una paralización radical como en el caso de Puno o como en el caso de Arequipa, donde se siente más, pero también allí los transportistas han decidido dejar de laborar y también a algunos sectores comerciantes. La movilización del día de hoy ha sido mucho más contundente allí de las personas, y sí había cierta interrupción de la vía que va hacia Chile. De hecho, el Ministerio de Transportes ha informado 120 puntos de carreteras nacionales interrumpidas hasta el día de hoy, ¿no? Eso significa que hay 15 regiones más o menos en protesta, y varias de las vías pues están bloqueadas.
¿Puede presentarse como más álgido aún si cabe este fin de semana a nivel nacional, capital y provincias?
Sí, avisoro que sí, esta situación podría complicarse, porque el gobierno lo que ha hecho es radicalizar también su discurso con un mensaje a la nación en el que se ha anunciado el inicio de aperturas de procesos judiciales contra los dirigentes y contra la población que está en este momento en Lima. Y eso ha indignado más a la población, se desconoce al gobierno, y ciertamente el gobierno no está presente en estas localidades, por lo menos. No se nota nada de gobierno, no hay ningún representante. Y lo que más bien se está pensando es que haya una nueva marcha de vehículos con pobladores desde el sur, para que refuercen a los que ya están en la ciudad de Lima. Entonces, quiere decir que esto no va a cesar.
Hugo Supo, desde Puno, en línea con Radio Francia Internacional hace unos minutos. Más al norte, en Quito, en otro renglón, primeras pesquisas, registros domiciliarios, anuncia la justicia ecuatoriana, en domicilios de gente allegada al presidente Guillermo Lasso, en el marco de un presunto sistema de corrupción en el seno del gobierno, un cuñado de Lasso implicado. Ecuador, que es el país de América Latina donde los ciudadanos se sienten hoy en día más inseguros, según una encuesta publicada este viernes por el Instituto de Sondeos norteamericano en Washington, el Gallup. En Brasil, por último, primeras operaciones del gobierno Lula contra la desforestación de la Amazonía, anuncia la Agencia Pública Medioambiental IBAMA. Seguimos con el gobierno de Chile, que cita al embajador argentino Bielsa en Santiago por haber criticado días atrás la decisión del gobierno chileno de Boric de rechazar el proyecto portuario y minero en Dominga, al norte del puerto de La Serena. Seguimos en el Cono Sur en unos minutos, segundos más.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
La Audiencia Nacional Española, el mayor alto tribunal por debajo del Supremo en España, aprobaba esta semana extraditar a Uruguay al médico jubilado hispano-uruguayo Carlos Susac, de 72 años. Montevideo pedía su extradición para poder juzgarlo, ya que sobrevivientes de la dictadura cívico-militar por cumplir 50 años desde el golpe lo acusan de haber asesorado directamente a torturadores militares en los 70. Este informe es a cargo de Justine Fontaine, como las sus entrevistas.
Elena Zaffaroni es una de las sobrevivientes de la dictadura uruguaya. Junto a su esposo, Luis Eduardo González, de entonces 22 años, fue detenida y torturada en un cuartel militar en diciembre de 1974, mientras estaba embarazada. Cuenta que Carlos Susac, quien en esa época era todavía un practicante de medicina, revisó el estado de salud en el cual se encontraban.
Nos hacen, al tercer día de estar en el cuartel, un pasaje a una revisación médica con este doctor. Nos pasan uno a uno. Eso es al primero que podemos identificar, es a él, porque nos sacan la capucha y porque una de las compañeras que estaban lo conocía. Y cada vez que en la tortura algún preso perdía el conocimiento, hacía un paro cardíaco, era un médico el que lo atendía en ese momento. Lo reanimaba y se seguía con la tortura, o decía paren porque lo van a matar, yo qué sé.
Varias personas quienes estuvieron secuestradas en ese cuartel aseguran que Carlos Susak efectivamente cumplió ese rol cuando ellos estaban siendo torturados. El médico huyó a España, pero después de años de búsqueda lo encontró un expreso político quien forma parte de una agrupación de víctimas de la dictadura.
A él en el 2007 es que un compañero ubica dónde está, que está en Madrid, que es médico, lo llama por teléfono, reconoce que estuvo en el sitio caballería, dice que él no se acuerda, que era muy joven. Él era muy joven y nosotros también.
El esposo de Elena Zaffaroni sigue desaparecido hasta el día de hoy y ella cree que Carlos Susak es una persona clave para conseguir la verdad, saber dónde está el cuerpo de Luis Eduardo González y cuál fue el rol de cada uno de los responsables de su muerte.
Él tiene la información para ir completando el rastro y todo lo que hicieron con cada uno de las personas que mataron y desaparecieron.
Carlos Susak todavía puede apelar la decisión de la justicia española. Sin embargo, para Elena Zaffaroni, el fallo dictado en España ya es un reconocimiento y un avance en la lucha por la verdad y la justicia. En Uruguay siguen desaparecidas casi 200 personas por la dictadura que se extendió desde 1973 hasta 1985. En junio se conmemorarán los 50 años del golpe de Estado.
Desde España existen los precedentes de las extradiciones de Adolfo Xilingo y de Cordero hacia Uruguay. Veremos si sirven como precedentes en este caso un informe a cargo de Justin Fontaine aquí en Radio Francia Internacional. Próxima cita informativa este sábado será el 21 a las 10 GMT.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Segunda y última parte, como no, con el invitado de Jordi Batallé, el director de ópera Alex Auger.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Francia se ve hoy parcialmente paralizada por una huelga convocada por los sindicatos que se oponen férreamente a que se aumente en 2 años la edad de la jubilación en este país. Algo que no inquieta sin duda a nuestro invitado de hoy, el director de escena español Alex Auger, fundador de la ya mítica compañía catalana de teatro La Fura dels Baus, quien estrena este sábado su versión de El Trovador de Verdi en la Ópera de París. Muy buenas tardes, Alex. Alex Auger, bienvenido a París.
Buenas tardes.
Y sobre todo a Radio Francia Internacional. Permíteme que explique a nuestros oyentes que has nacido en Barcelona en 1960, si no me equivoco, y que tenías apenas 20 años cuando fundas la Fura dels Baus en 1979. Más que un grupo de teatro, era un grupo terrorista casi, ¿no?
Un grupo terrorista, no lo sé.
Pero nosotros, bueno, en aquella época no se hablaba mucho de terrorismo.
Pero sí, teníamos un manifiesto canalla en el que habían varios puntos y donde, digamos, huíamos de la definición, digamos, de ciudadanos normales, ¿no? Es decir, nos asemejábamos más a la fauna que a lo humano.
Porque vuestros espectáculos no estaban representados en un teatro a la italiana, eran naves industriales.
Bueno, eran espacios polivalentes donde el público estaba de pie y nosotros pues interrumpíamos, digamos, jugábamos en medio del público, ¿no? Con nuestras escenografías y bueno, y con nuestros cuerpos.
¿Es cierto que les pedíais al público que se vistiera con ropa de vieja por si les manchabais con pintura, con harina?
No, esto es un mito. Pero sí, hombre, sin duda que sí que teníamos reclamaciones después de cada espectáculo de gente que decía se me ha estropeado el abrigo, se me ha roto, pero no era que nosotros agrediéramos al público. Era como diríamos acción-fricción, ¿no?
¿Os enviaban la factura de la tintorería?
No. Pero alguna llegó, sí, en serio, alguna llegó.
Vuestra consagración fue en el 92, el año de los Juegos Olímpicos en Barcelona, os encargan hacer la puesta en escena de la ceremonia de inauguración. ¿Cómo os lo tomaste eso?
Sí, bueno, yo no diría la consagración porque ya era una compañía reconocida a nivel internacional. Habíamos estado en Nueva York, en Tokio, en Londres, Milán, París, Berlín, en todo el mundo. Digamos que fue esa ceremonia nos dio a conocer a un público mucho más amplio, ¿no?
Global, mundial, ¿eh?
Claro, así sí, fueron, no sé si eran 3.500 millones de personas, ¿no? Y además con una apuesta, yo creo que muy, para lo que se estaba acostumbrado a las ceremonias de Juegos Olímpicos, muy arriesgada, ¿no? Pero bueno, este factor riesgo es algo que está en el ADN de la compañía, ¿no?
Todo salió bien, ¿eh? Al final.
Salió todo bien, sí, 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 fue un gran éxito.
Vais a entrar en el mundo de la ópera de la mano de Gérard Mortier, quien fue director de la Ópera de París, del Festival de Salzburgo, incluso de la Ópera de Madrid en una época. ¿Es cierto que os conociste tomando una copa después de un espectáculo en Granada?
Bueno, no, el tema, o sea, sí, nos conocimos en Granada. Nosotros habíamos hecho la Atlántida Manuel de Falla para el festival de,
de Granada.
Estábamos haciendo, sí, el festival de Granada, ¿no? Bueno, la cuestión es que planteamos esta propuesta para la Atlántida, invitamos a Jaume Plensa a colaborar con nosotros.
Gran artista, escultor.
Gran
catalán.
Artista, escultor. A nivel internacional. Bueno, la cuestión es que teníamos un chico que trabajaba con nosotros en la oficina de la FURA, en el departamento de prensa, que había trabajado en Salzburgo y conocía a Gérard Mortier. Y nos dijo, oye, ¿y si invito a Gérard Mortier? Recuerdo Carlos y yo, dije, ¿quién es Mortier? No, Festival de Salzburgo. Festival de Salzburgo. ¿Y qué festival? No, un festival de ópera. En esa época desconocíamos en absoluto muchas cosas del mundo de la ópera, ¿no? Pero le dijimos, hombre, pues sí, 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 oye, pues si es importante, invítalo. Y vino Gerard, vio la puesta en escena y cuando terminamos, dijo, hombre, pues tenéis 5 minutos para hablar. Y dijimos, mira, si quieres después iremos a un bar que se llama Planta Baja y con la compañía a hacer una copa. Y así nos despedimos de él y después nos dijo el chico este que trabaja con nosotros en la prensa, ¿pero qué hacéis? ¿Cómo le decís de veros después si quiere hablar un momento con vosotros? Bueno, la cuestión es que nos vimos. Y nos dijo que, bueno, que si bien la cantata en sí de Manuel de Falla le había parecido interesante, pero bueno, que no le parecía, digamos, como, ¿no? En fin, una obra muy, muy, como para incluso llevarla a Salzburgo, pero que el trabajo que habíamos hecho nosotros le parecía muy interesante. Y ahí nos invita a ir un verano, 2 años más tarde, a ver el festival. Fuimos a ver el festival, vimos 2 o 3 óperas y Gerard nos dijo, venga, pues hablemos. ¿Qué os parece si hacemos algo en la calle? Y dijimos, ¿cómo que va a la calle? Pues nosotros venimos aquí y pensábamos, nos vamos a pedir una ópera. Se rió y nos dijo, mira, vamos a hacer una cosa, venir mañana. Y fuimos al día siguiente y nos dijo, venga, va, ¿qué os parece hacer la Condenación de Fausto de Berlioz? Y nosotros no la conocíamos, pero dijimos, pues fantástico, el tema de Fausto, más o menos sí lo conocíamos. Y ahí empezó, de alguna manera, se nos abrieron las puertas, digamos, a nivel internacional el mundo de la ópera. Hasta entonces solo habíamos hecho la Atlántida Manuel de Falla y el Martirio San Sebastián de Debussy.
Fue una pérdida terrible, ¿no? Hace unos años nos dejó Gérard Mortier, que era el enfant terrible de la ópera, ¿no? También causó escándalo en Salzburgo, en París, en Madrid también.
Sí, es que yo creo que más que un director o un programador, era un agitador cultural. Gérard Mortier realmente, ojalá en estos momentos hubiera muchos más Gérards Mortiers, porque fue alguien con el que podías trabajar de una manera que ahora es casi imposible. O sea, tenías los cantantes desde el primer día. Él tuvo mucha polémica porque nunca quiso contratar ni a Pavarotti, ni Carreras, ni Domingo, precisamente por eso, porque no querían ensayar. Entonces él entendía la ópera como Wagner, ¿no? Como el espectáculo total, donde habían, digamos, se juntan ahí todas las disciplinas artísticas posibles. Y él invitó, pues, a Honegger, ¿no?, al director de cine, a Kusturica, pues ahora estamos viendo el Tristán Isolda que se está haciendo de Bill Viola, o sea, pues Ansel Kiefer, ¿no? ¿A cuánta gente invitó él que no eran del mundo de la ópera? Por eso, por ese concepto, digamos, de la ópera como obra de espectáculo total, donde cabe todo.
Volviendo a la puesta, Alex, la puesta en escena del Trovador aquí en París, que se estrena el sábado precisamente, musicalmente es muy interesante, pero incluso popular, estábamos hablando de un anuncio de una marca de pantalones tejanos, pero el libreto es un típico drama romántico, además firmado por un español, en el que al final muere hasta el apuntador, ¿no?
Sí, bueno, la obra original es de Antonio García Gutiérrez, que se estrena en Madrid en 1836, creo.
Digamos que el teatro español no es tan reconocido por el romanticismo. No,
pero bueno, ya fue un éxito. Además, es una obra que se basa en la rebelión del Comte Urgell, ¿no? Nosotros dos, que somos catalanes, pues la rebelión del Comte Urgell por el trono de Aragón. Y entonces se contra Fernando I, ¿no? Eso es lo que está late en la obra de Antonio García Gutiérrez. Entonces lo adapta Puccini, ¿no? Y sus libretistas lo adaptan, pero siempre está el elemento guerra, que si ahora hablamos un poquito de la obra, para mí fue muy importante, ¿no? Esa guerra entre hermanos, la guerra fraternal, casi de guerra civil y tal. Entonces nosotros vimos la importancia que tenía la guerra en la pieza, y por eso, digamos, de alguna manera la basamos en la Primera Guerra Mundial. Quizá porque buscábamos alejarnos un poco de la Segunda Guerra Mundial o de una guerra próxima, ¿no? Para que no hubiera una analogía entre gitanos y judíos. Y la Primera Guerra Mundial nos gustó mucho porque estéticamente está entre el pasado y el presente, ¿no? Porque eran los primeros carros de combate, pero iban a caballo también. Espadas con ametralladoras, las máscaras de gas. Entonces creaba un imaginario que nos funcionaba bien para la obra, y sobre todo el porqué de la guerra, porque situaciones como las que suceden en la obra, donde una madre, en este caso Azucena, arroja a su hijo pensando que es el hijo del enemigo, que es el hermano del Conde Luna, es tan absurdo que dijimos, a ver, ¿dónde puede suceder una escena tan irracional, ¿no? Pues eso solo sucede en momentos, digamos, de conflictos bélicos o situaciones límites donde lo irracional puede suceder. Por eso nos basamos tanto en la idea de la guerra.
Los protagonistas, ahí vemos el ejército, los soldados y las monjas. Hay un coro de novicias, ¿cuántas? Quizás son 50 novicias vestidas,
sí,
de blanco.
Unas 40 mujeres del coro que hacen de novicias, porque lógicamente hay una escena donde cuando Eleonora cree que Manrico ha muerto, pues entonces decide entrar en el convento. Y es allí donde acudirá el Conde Luna y Manrico. Uno para hacer, ¿no? Porque los dos. Bueno, es que hay dos triángulos importantes, digamos, en Trovatore, ¿no? El amoroso, ¿no? Entre el Conde Luna y Eleonora y Manrico, y el de la venganza, que de alguna manera es el motor de toda la obra, que será entre Manrico, el Conde Luna, su hermano, que no lo saben hasta el final, y Azucena, ¿no? Azucena, porque en definitiva la venganza, digo, es el eje vertebrador de toda la obra, porque ella quiere vengar a su madre, que la quemaron, porque según el padre del Conde Luna, había hechizado, había hecho un mal de ojo a su hijo, ¿no? Y aquí, de aquí parte todo el conflicto.
Terrible. Y el apuntador no muere porque no hay apuntador, ¿no? En la ópera actual.
Sí, en algunas óperas lo hay aún, ¿eh?
Todavía.
Sí.
El problema es que en el texto encontramos todos los tópicos de la época, las gitanas ladronas de niños, que echan mal de ojo, que acaban en la hoguera, además. ¿No ha habido quejas de colectivos de gitanos?
No, afortunadamente no.
Pero hoy en día los temas se miran a la lupa, ¿no? Esos temas.
Sí, justamente hoy me ha llegado un mail de Sydney, porque voy a hacer ahí Madame Butterfly, una reposición que ya la hice en la bahía de Sydney. Me decían, oye, nos estamos planteando que puede ser problemático que las cantantes de aquí, australianas, vayan maquilladas como las geisas, porque es apropiación cultural. Digo, pero escrito un mail, digo, pero qué barbaridad. Es decir, entonces no se puede, no, nadie puede ir que no sea en España vestido de torero o de gitana, ¿no? Y entonces pregunto, digo, pero oye, ¿y las cantantes de dónde son? Dice, coreana y china. Digo, o sea que porque tienen los ojos rasgados, ya todos son, en fin, es decir, este tema de la apropiación cultural.
Estamos llevando demasiado lejos lo políticamente correcto.
Exactamente.
En fin, pues ya lo saben. Este Trovador de Verdi, puesto en escena por Alex Soyer, aquí en la Ópera de París, estará en cartel del 21 de enero hasta el 17 de febrero.
De febrero,
si
sí.
No me equivoco. Muchísimas gracias, Alex, por haber estado con nosotros.
No, un placer.
Por habernos contado tantas cosas interesantes sobre el mundo de la ópera. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Thank you.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.